Oye, ¿y tú a qué rama de feminismo perteneces?
Pues es complicado, ¿verdad? Porque me siento identificada con el anarcofeminismo, pero también con el feminismo radical.
Ah, ya, este último es el de las TERF, ¿no?
¿El de las qué?
Sí, ese, el de las transfóbicas, que no les gusta que les digan sí, que para todo están mi vulva, mi vulva, mi vulva, mi vulva, mi vulva. Pero, ¿qué? Oye, a ver, tiempo. O sea, sí, no me gusta que me digan cis, pero eso no quiere decir que automáticamente sea transfóbica, porque el feminismo radical es bastante complejo. ¿De dónde sacaste todo esto?
Ah, pues lo vi por ahí en un hilo de Twitter.
Lectura, investigación, historia, a huevo chismecito, arte, feminismo, quejas, comentarios y sugerencias. En este espacio, yo más que una pregunta, tengo un comentario.
El día viernes 29 de enero del presente año, alrededor de las 22 horas en Viña del Mar, Chile, una miembro de la colectiva Radicalas de la región de Valparaíso sufrió una agresión mientras esperaba el autobús. Una persona de sexo masculino que ella no pudo identificar le gritó TERF y acto seguido le tiró una piedra que cayó en su boca rompiendo su labio. Al parecer, con esta agresión se cumplió el sueño que tanto versa en Twitter. TERF que veo, TERF que pateo. Hola, ¿cómo están? Amistades chulas, amistades bellas, amistades preciosas. El día de hoy estamos tratando de incursionar, ¿verdad? Que sí, en este maravilloso mundo del YouTube, en donde ya por fin empezaré a subir todos los podcasts que ya habían estado únicamente en formato audio y que ahora van a estar aquí para la comodidad de ustedes, para que puedan escucharlos directamente aquí en YouTube y que aparte puedan tener los recursos visuales que puedo empezar a poner aquí en todos lados. Sepan que yo soy fan de las imágenes, claro que sí. Entonces, ahora sí vamos a tener apoyo visual, porque yo soy una persona muy visual, porque soy muy artística. Y pues a partir de ello, pues vamos a empezar a desarrollar un poco mejor los temas, ya no nada más hablado, ya no nada más con la poca gestualidad que tengo en mi voz, sino ya también con todos los ademanes que pueden ver. De hecho, yo creo que se van a empezar a desesperar un poco porque muevo mucho las manos cuando hablo. Parece que tengo Parkinson todo el tiempo. Pero, pues sí, ya, bienvenidos a mi canal de YouTube. Síganme, ayúdenme a monetizar, tengo que comer. Y pues bueno. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Ya para cerrar esta serie de podcasts, videos, audios, con respecto del feminismo radical. Ya quiero cerrarlo porque hoy estoy muy confundida con respecto del feminismo radical. Tengo un dilema ético con él. Pero hoy quiero terminar esta serie de introducciones al feminismo radical con un término que hemos usado tanto y que no sabemos ni siquiera de dónde viene. Yo sé que las palabras son mutables y que las palabras poseen ciertos significados de acorde al uso que les empezamos a dar, pero este término en particular creo que tuvo un auge muy grande por la manera en la que nos hemos empezado a educar en el feminismo, desde las redes sociales, desde Twitter principalmente, o desde bonitos posts de Instagram en donde la gente nos resume amablemente cosas. No digo que sean que pues no sirvan de nada porque yo hago eso, sino más bien creo que a veces nos hace falta profundizar acerca de dónde provienen estos términos, acerca del por qué existen estos términos. Y pues, como ustedes ya habrán visto en el título de este video, vamos a hablar de el término Trans Exclusionary Radical Feminist o las TERF. Hola, Chacha. Creo que a todas nos ha quedado bastante claro que el término TERF lo pronuncia por primera vez una bloguera llamada Viv Smith en 2008. Creo que esa es la única información que tenemos y lo poco que nos puede dar Wikipedia. Pero si vamos un poco más atrás al respecto, ¿de dónde podemos encontrar o dónde podemos encontrar que surge este término? Para ser precisas, hay que regresar al bello año de 1969, cuando las feministas radicales comenzaban a realizar sus primeras organizaciones, como la Organización de Nueva York y como las Medias Rojas. No voy a pronunciar eso en inglés porque no tengo idea de cómo se pronuncia. Pero estas dos asociaciones fueron las primeras en donde comenzaron a generarse estos grupos separatistas y en donde había una gran cantidad de mujeres académicas que comenzaban a cuestionarse a partir cada una de sus disciplinas cómo era que, otra vez gracias por interrumpir, Chacha, qué amable, chula tú, que comenzaban a cuestionarse acerca del cómo era que las mujeres sufríamos esta opresión sexista. Como ya hemos manejado en videos anteriores o podcasts anteriores, la razón principal del feminismo radical es que nuestra opresión proviene a partir de los roles y estereotipos de género que se nos asignan al nacer. La asignación de estos roles no es arbitraria. Sucede por el simple hecho de que tenemos ciertos genitales o no tenemos ciertos genitales. Entonces, sabiendo ya, paréntesis, ¿verdad? Siempre, nunca está de más hacer esta distinción en que el sexo sería nuestra realidad material y el género sería aquellos comportamientos o roles que se nos asignan por el simple hecho de poseer cierta realidad material. Entonces, sabiendo estas cosas, muchas teóricas comenzaron a indagar en cuáles eran los motivos a partir de la psicología, de la antropología, de la filosofía y de muchas otras cosas más. Trataban de develar el por qué era que existía dentro de todos estos ámbitos. Entonces, en este momento hubo un auge de mujeres que comenzaron a tratar como de hacer estas investigaciones bastante serias acerca del por qué existían estas diferencias o el por qué existían estas imposiciones socioculturales. Una de las que se puso a escribir con respecto de este tema fue nuestra, no sé cómo llamarla, a mí me cae muy mal. En 1979, la feminista radical Janice Raymond escribió su libro El Imperio Transsexual, la construcción del, no sé cómo traducir shemale, en algunos blogs he visto que lo traducen como el homosexual con tetas o el hombre con tetas, cosa bastante transfóbica ya para empezar. O sea, ya desde que vemos el título decimos, esto no va a ningún lado, esto no va bien, esto no va a ir bien. Y pues en este libro básicamente lo que hacía era basarse en teorías de la autoginefilia para poder justificar el por qué existía la exclusión de las mujeres trans dentro de los círculos de feminismo radical. ¿Por qué era para ella tan importante fundamentar la exclusión de mujeres trans dentro de los círculos feministas radicales? Ah, pues porque existía una discográfica llamada Olivia Records, en donde había un grupo de feministas lesbianas radicales, en donde ellas habían incluido dentro de su grupo a una chica llamada Sandy Stone, la cual era una mujer trans, pero ella era ingeniera de audio, entonces les venía bastante bien tenerla dentro del grupo, ya que ella era quien les mezclaba en la discográfica. Ellas no tenían ningún tipo de aversión en contra de ella, pues la veían tal cual como una mujer más dentro de estos espacios. Y pues la que sí le caló bastante fue a Janice Raymond. Entonces ella trató de justificar a partir de teoría cómo era que lo que era Sandy Stone era una aberración. ¿Cómo lo hizo? Ella trató de fundamentar a partir de estas teorías el cómo era que las personas que decidían hacer esta transición, principalmente mujeres, eran enfermas. Todo el libro lo que hace es tener una postura para patologizar la construcción de las mujeres trans. Esto hay que señalarlo, claro que sí, que sí es profundamente transfóbico, porque justo la autoginefilia en los años 70, lo que hacía era diagnosticar a las personas trans como personas que sentían una especie de fetiche al verse o saberse del sexo opuesto. No era solamente el hecho de tratar de analizar biológicamente qué era lo que pasaba dentro de sus cuerpos o tratar de analizar psicológicamente, ahora sabemos que existe la disforia y la dismorfia, que ojo, no son lo mismo, y que comienzan a tener injerencia dentro del por qué existe la necesidad de transicionar para una persona. Sin embargo, en estos momentos, la psiquiatría pues estaba todavía tratando de entender por qué era que existían y sobre todo tratando de diagnosticarles desde una psiquiatría muy deshumanizante. Porque justo el decirte que el hecho de que tú quieras transicionar es una enfermedad, desde ahí ya estamos mal. Y ahora sabemos, tal cual, que esto no es una patología, que esto no es una enfermedad, que esto es algo que simplemente sucede y algo que debe de ser respetado y validado como parte de las disidencias sexuales. Pero bueno, en fin. Janice Raymond, a partir de este texto, trataba de recurrir a estas teorías que en la psiquiatría pues eran bastante polémicas y que realmente provenían de personas que consideraban que existían cerebros rosas y cerebros azules, y que cuando existía esta disconformidad con el género era porque la persona estaba enferma. ¿Qué quiere decir esto? Hay formas en las que las cosas de los cerebros rosas y los cerebros azules pueden coexistir en la misma persona. Y esto lo que provoca es que la persona no se sienta a gusto con su identificación sexual. Si me estoy revolviendo mucho, voy a tratar de hacerlo con bolitas y palitos. Entonces, estas teorías, a grandes rasgos, lo que justifican es que el género es algo nato, es algo ligado directamente a la biología y lo está viendo como algo natural. ¿Cuál es el problema aquí, entonces? El problema aquí es que el feminismo radical fomenta, o su base principalmente, nos dice que los roles y estereotipos de género no son biológicos, no son algo natural, son algo socialmente impuesto. Y la autoginefilia lo que nos dice es que los roles y estereotipos de género existen porque hay una base biológica que los fomenta o hay una base biológica que los justifica. ¿Cuál es entonces lo malo aquí? Que Janice Raymond está utilizando una teoría que básicamente en lo que se sustenta para decir que existe esta filia de las mujeres trans para ser mujeres trans es que es una enfermedad porque no están acorde a sus roles de género. ¿Dónde está el feminismo radical ahí? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahora, mucho ojo. Podemos decir, ay, pues que es inocente, no pasa nada, esto ya tiene mucho tiempo. Ya, ¿quién le va a creer a una persona que escribió en 1979 acerca de un momento en el que la psiquiatría todavía consideraba las terapias de conversión como algo válido y necesario? Es más, en este periodo, a finales de los 70, las teorías de conversión eran el boom, eran lo de hoy, porque justo empezó a existir una liberación sexual mayor por los movimientos LGBTQI, bueno, que en ese momento solo eran LGBT, pero empezó a surgir una liberación sexual muchísimo mayor a finales de los 70, y lo de hoy en ese momento eran las terapias de conversión, y lo de hoy era decirles y señalar tanto a gays como a lesbianas como a bisexuales como personas profundamente enfermas. Entonces, si lo vemos desde este punto y contextualizamos las teorías de Janice Raymond, tiene todo el sentido que considere que una mujer trans es una enferma. Que digo, insisto, ahora sabemos que eso no es cierto y ahora sabemos que esto sí es profundamente transfóbico. Pero el problema de ello es que muchas otras feministas radicales que comenzaron a permear en la academia se compraron los postulados de Janice Raymond y se compraron la forma en la que Janice Raymond no simplemente fundamentó a partir de la teoría su computadora horrible, que no solamente fundamentó a partir de su teoría el odio que sentía hacia una mujer trans en específico, que era Sandy Stone, sino que también pasó a la acción directa de ir a acosar y a hostigar a Sandy Stone para que ella en algún momento, después de tanto que la hostigó, que la agredió y que fueron a violentarla tanto, 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 decidió salirse del grupo de Olivia Records porque así ya iba a tener la tranquilidad. Y esto, insisto, sí es profundamente, es transfobia pura y dura. Pero lo peor de ello Es que en el momento en el que a veces nosotras comenzamos a adentrarnos a los textos, cometemos el grave error de no contextualizarlos y de no saber por qué están explicando lo que explican. A simple vista, los postulados de Jenny Raymond, si leemos el libro sin tener todo este contexto, podríamos decir, ah, pues sí, tiene razón, por supuesto que sí, la industria farmacéutica se encarga de pues crear este tipo como de mercados nuevos en donde pueden vender hormonas, porque justo también el libro lo que plantea es que hay un mercado que empieza a abrirse en estos momentos como en las farmacéuticas para poder vender las hormonas a las personas que deciden transicionar. Entonces ella comentaba que pues esto es una industria capitalista terrible y horrible, que lo que hace pues es aprovecharse de la necesidad de las personas y que implementa este tipo de mercados justo para obtener control y dinero. No le voy a negar eso. Puede que sí, hay una turbia industria farmacéutica allá afuera, pero lo que encontramos de trasfondo en la manera en la que ella describe la existencia de las personas trans es lo que justo nos hace ruido. Y lo que justo nos hace darnos cuenta que a pesar de que ella se autonombre como feminista radical, los postulados bajo los cuales está planteando este libro son todo lo contrario a lo que buscaba el feminismo radical y sobre todo a lo que planteaba el feminismo radical con respecto del sexo y el género.
Pero antes de que empiecen a decirme a mí, ay, tú no puedes opinar con respecto de quién sí es o no feminista radical porque tú ni eres feminista radical, pinche tibia.
Quiero leerles una preciosa cita. La transfobia dentro del feminismo radical no es un fenómeno nuevo y sigue promoviéndose a partir de feministas radicales como Sheila Jeffries, Germaine Greene y Julie Bindle, que tachan de patológico el transgenerismo mediante múltiples argumentos. Lo describen de diferentes maneras, desde una práctica sexual muy bizarra a una enfermedad mental, equiparándolo con el trastorno dismórfico corporal. En el libro The Transsexual Empire, Raymond describe a las personas transexuales como una invención médica creada con el único objetivo de obtener un beneficio económico. Paréntesis. El hecho de que Janice Raymond esté describiendo a las personas transexuales como un invento médico es algo que nos devela el profundo clasismo que existe en su ser, porque hay muchas otras formas de disidencias sexuales no occidentales y no coloniales en donde existían estas prácticas, en donde, por ejemplo, los mapuche, que tienen no recuerdo muy bien la palabra, claro que sí, pero los mapuche, por ejemplo, tienen una forma de ver el tercer sexo en donde es una persona que contiene el alma tanto de mujeres como de hombres. En México existen los mushes, en la sociedad yoruba no existe el término mujer, entonces cada quien puede ser lo que quiera. O sea, hay muchas otras formas de plantear esta disidencia sexual, no únicamente como un invento médico conspirativo y raro. Y a eso vamos con la siguiente parte de la cita. Algunas veces los ataques a las personas transgénero alcanzan niveles conspirativos. Hay quienes las consideran un fenómeno creado por hombres cis para conseguir colarse en espacios no mixtos. Ahora, ¿cómo es que llegamos a este punto en donde el término ya no es descriptivo, sino ya se convierte en un discurso de odio? Poco a poco, conforme pues se comienza a difundir el término en estos maravillosos caminos del internet, comienza a tener otra connotación, al grado de que, pues, evidentemente, ya no hay de dos. La primera es, sí está señalando tal cual transfobia, y la otra es, están silenciando y negándole espacios a mujeres que se han formado dentro de la teoría del feminismo radical, que su único error ha sido tratar de hablar de su realidad material. Por ejemplo, hay algo que sí denunciamos, o que se denuncia mucho desde el feminismo radical, que es la forma en la que esta inclusividad dentro del, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo o en gran parte de las leyes de identificación de género, hay un borrado de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra mujer ya no se utiliza para referirse a nosotras, sino ya no puede ser usada. ¿A qué voy con esto? Ya en lugar de decir mujer,
nos terminan diciendo pulpo portante, persona gestante, persona menstruante. Y, por ejemplo, en Argentina, que se acaba de legalizar o despenalizar el aborto, en la primera reforma que le hicieron, la primera vez que lo plantearon, en lugar de nombrar a todas las disidencias que son capaces de abortar, como lo son las mujeres, o los hombres trans, o les no binarie, solamente dijeron persona menstruante. Y esto es bastante contradictorio si lo vemos desde un punto de vista histórico, porque las mujeres han sido quienes estuvieron en la lucha por la despenalización del aborto desde los años 70, y que de repente, ya que se consigue después de años y años y años de lucha por parte de las mujeres, que no se les nombre y que simplemente se diga persona menstruante, es algo que sí abogamos porque no suceda. Llevamos siglos y siglos las mujeres de invisibilización histórica, que no se nos nombre, que no se nos incluya y que no se diga nada, absolutamente nada de nosotras, como para que ahora que estamos tratando de conseguir estos espacios, tampoco se nos permita estar dentro de ellos, o tampoco se nos permita ser nombradas dentro de estos espacios o dentro de estas reformas que se están haciendo. Y el hecho de que últimamente el término TERF ya únicamente sea un insulto y que ya únicamente sea una forma de justificar agresiones bastante serias, en donde se están burlando de la muerte de muchas mujeres. Hace poco vi unos... es que todo pasa en Twitter, oigan, es que Twitter es como un basurero muy grandote. Estaba viendo un tweet en donde un sujeto decía, ay, aquí haciendo un unboxing de TERF, y eran un montón de bolsas en donde se veía que había cuerpos de mujeres. Se están burlando de una realidad que en México es muy dolorosa. Todos los días se mueren 7 mujeres en México, como para que nos estemos burlando o estemos ocupando este chiste que hace una apología al feminicidio. Y muchos de los insultos que vienen por parte de la comunidad que hacen con respecto de lo TERF son profundamente misóginos y de verdad están respaldando la cultura del feminicidio. También por eso nos molesta que se ocupe el término TERF, porque ¿cómo pasó de ser algo descriptivo en teoría a convertirse en un discurso de odio y a convertirse en una excusa justo para violentar a una chica en Valparaíso, para gritarle TERF y para abrirle el labio? Esto es una de las cosas por las que no se debería de usar el término TERF. Y la segunda, que creo que sería más algo más personal de mi parte, ¿por qué le deberíamos de llamar feminista radical a quien está respaldando teorías autoginéfilas? Como ya mencioné al principio de esta explicación, Janice Raymond y la gran mayoría de feministas radicales que se encargan de respaldar estos discursos con respecto a la transexclusión están manejando una base autoginéfila que lo único que hace es decirte que el género es biológico. Porque sí, o sea, pónganse a investigar tal cual qué es lo que pasa con el problema de la autoginéfila. Lo que dice es que pues, los estereotipos que nos están cargando son biológicos o surgen de diferencias biológicas. Cosa que pues se supone el feminismo radical quiere eliminar. Y lo que hace la autoginéfila es decirte, no es cierto, eso es natural. Y por eso la persona que salga de esos estándares del género está enferma. Es por eso que enoja que les digan feministas radicales, porque tal cual lo que están haciendo es tergiversar una teoría basada en un punto bien endeble que es la autoginefilia, que es ver a las disidencias sexuales como enfermos. Y que si los están viendo como enfermos, también a nosotras nos están viendo como enfermas, porque la mayoría somos bisexuales o son lesbianas. Lesbianas políticas, claro que sí. Entonces, ahí está. Mi primera queja es, ¿por qué les estás dando el adjetivo de feministas radicales a quienes están evidentemente pronunciándose con un discurso transfóbico? El feminismo radical nunca ha sido transfóbico. Pónganse tal cual a estudiar a las principales autoras que están fundamentando las ideas del feminismo radical y realmente véanlo, analícenlo, chéquenlo. ¿En qué momento están siendo transfóbicas? ¿En qué momento están diciéndote que son enfermos? En realidad, por ejemplo, creo que la que tiene una postura muy, muy definida con respecto de esto es Carol Hanisch, que hace poco dio una entrevista con un colectivo de Chile que pues, se llama Fresa, en donde ella también comentaba el por qué existía este separatismo con las mujeres trans. Y en todo el discurso y en toda la entrevista jamás vemos que ella diga o señale a las mujeres trans como enfermas o como transmasculinas o transfemenino, porque eso también es muy patologizante. Entonces, mi primer cuestionamiento con ello es: uno, es un discurso de odio; dos, el estar esparciendo discursos transfóbicos no es feminismo radical; y tres, ¿por qué les das ese premio a la gente transfóbica? ¿Por qué le das el honor? Bueno, ni siquiera honor. ¿Por qué les das la comodidad de autonombrarse feministas radicales? Lo que hacen es no cuestionarse sus discursos. Lo que hacen al tú decirle TERF o al tú señalar a estas personas como TERF es decirles tal cual feministas radicales. Y si nos ponemos a analizar los puntos básicos del feminismo radical, eso no es un feminismo radical. Porque el separatismo con las mujeres trans no proviene del hecho de que no consideremos que son mujeres. El separatismo... ¿Quieres callarte, Moto? El separatismo... Déjame hablar del separatismo, Moto, por favor. El separatismo que propone el feminismo radical con las mujeres trans no proviene de que consideremos que no son mujeres o que consideremos que son enfermas. El separatismo con las mujeres trans proviene del hecho de que comprendemos que vivimos violencias diametralmente distintas. Nosotras, por nuestra realidad material y biológica, nos toca vivir y experimentar otro tipo de socialización y nos toca experimentar otro tipo de imposiciones culturales. Y no son las mismas que llega a tener una mujer trans. No tenemos la misma socialización, no tenemos la misma forma de experimentar el mundo a partir de nuestra realidad material. Porque incluso algunas compañeras trans me han comentado que el hecho de eliminar la parte del trans, del mujer trans, es tratar de eliminar todo aquello que las ha hecho y que las ha construido como mujeres a partir de su transición, a partir de su experiencia. Ella está tratando de romper estos esquemas del género a partir de su propia vivencia y a partir de su propia existencia. Y no por ello voy a ir a invalidarla. Y no por ello voy a ir a decirle que no es lo que ella es. Porque sería muy facho de mi parte irle a imponer mi teoría a alguien más. Porque comprendamos, una, el feminismo no es una corriente monopolítica, lo que quiere decir que no hay una sola teoría, no hay una sola forma de experimentar el feminismo. El feminismo tiene varias formas de luchar, tiene varias formas de tratar de eliminar la opresión que sufren las mujeres, porque no todas las mujeres somos iguales, porque no todas las mujeres tenemos las mismas vivencias, porque no todas vivimos en los mismos contextos. Y ello es lo que nos hace darnos cuenta que por eso existen tantas vertientes. Y el yo quererle imponer mi forma de analizar la violencia y mi forma de comprender el feminismo a otra mujer no solo es estúpido, es muy fascista de mi parte. Por ello es que en el feminismo radical el separatismo va en torno a comprender que nuestras experiencias no son las mismas. Yo creo, o para mí es muy funcional este separatismo, porque yo siento que las mujeres trans tienen que posicionarse ante el mundo ellas mismas, que no tenemos que por qué hablar por ellas. Sí, tenemos que respaldar sus discursos y tenemos que apoyarlas en su nueva construcción, pero no tenemos que hablar por ellas, no tenemos que defendernos, que defenderlas nosotras. Ellas tienen que posicionarse, ellas tienen que ganarse sus espacios. Porque es como, por ejemplo, creo que este es uno de los ejemplos más recurridos. ¿Qué pasaría o qué pensarían ustedes si de repente yo, persona blanca horrorosa, llega y dice: ah, yo creo que deberíamos de respaldar a las mujeres negras porque ellas han sufrido mucha opresión? Entonces, yo les voy a hablar acerca de toda la historia de las mujeres negras y les voy a tratar de explicar la experiencia de las mujeres negras para que entiendan que viven racismo y discriminación. ¿Qué estaría haciendo yo? Me estaría apoderando de un discurso que no es mío. estaría tratando de, sí, estaría tratando de ser inclusiva y estaría tratando de generar esta reflexión con respecto de las mujeres negras, pero a mí no me corresponde porque quienes tienen que hablar por ellas son las mujeres negras, porque es una realidad que yo no comprendo, porque yo no la vivo. Puedo respaldarla y puedo empatizar con ellas, pero yo no estoy viviendo esa realidad. Entonces sería hipócrita de mi parte tratar de hablar por ellas. Y es lo mismo que sucede aquí. Para mí es hipócrita de mi parte tratar de hablar por las mujeres trans, porque yo no comprendo al 100% su experiencia, porque yo no sé el infinito dolor que es existir en un mundo que se cuestiona tu existencia todo el tiempo. Le está reproduciendo estos discursos bastante transfóbicos por parte del feminismo radical. Es algo que no solamente es fascista, sino también nos está hablando de que tenemos una empatía tan baja, tan nula, tan inexistente, que nos vuelve capaces de segregar a comunidades que han sido vulneradas siempre. Sí, nosotras somos oprimidas por el sistema patriarcal. Sí, muchas de nosotras vivimos y experimentamos la vida a partir de una opresión perpetua por el simple hecho de nacer mujeres. Pero no por eso tenemos que hacer que otras personas que también están en de este lado de la opresión se sientan miserables. Y no por ello tenemos que no empatizar con su existencia. No te estoy diciendo, ay, el feminismo va a luchar por todas, porque el feminismo no es un centro de beneficencia. Pero sí tenemos que empatizar con otros seres que están dentro de la misma opresión. Hay que entender que todos fuimos oprimidos por el mismo sistema capitalista, patriarcal y estatal. Y no por ello nos vamos a estar peleando entre nosotras, porque desfragmentar la lucha únicamente para pelearnos entre, oye, eres un maldito queer, eres una maldita TERF, te odio, no, yo te odio más, no sirve de nada, porque a fin de cuentas el patriarcado nos trajo aquí. Y estas opresiones que vivimos son lo que nos trajo aquí. ¿Por qué demonios tenemos que estar discutiendo entre nosotras, nosotres o lo que sea, si podemos cada quien seguir los pasos de su propia lucha y no desfragmentarlo? Sí, cuestiona la misoginia en otras personas, sí, cuestiona la transfobia en otros. Pero no por ello empieces a esparcir discursos de odio, porque no sirven de nada. El esparcir un discurso de odio tan básico como el hecho del el TERF que veo, TERF que pateo, por ejemplo, es una manera de decirnos que no hemos deconstruido lo suficiente nuestros sistemas de pensamiento, porque seguimos pensando en esta cultura del feminicidio y porque seguimos pensando en castigos violentos y punitivistas, más allá de tratar de establecer un diálogo a través de relaciones horizontales. Hay que tratar de empatizar con otras circunstancias. Les voy a leer parte de un estudio. Las mujeres transexuales son las que viven mayor nivel de desigualdad, son más discriminadas y ello conlleva a que su calidad de vida sea inferior, porque están más expuestas a la pobreza, a problemas de salud y a que no se les permita el acceso a la educación. Yo sé que estas son cosas que les pasan a miles de millones de mujeres en el mundo, pero no es una condición nata de todas las mujeres en el mundo. Algunas tenemos privilegio de clase, algunas tenemos privilegio de etnia y/o raza, dependiendo de cómo le quieran decir. Y eso es lo que nos hace alejarnos de este tipo de condiciones. Sí, hay muchísimas mujeres que están o que tienen estos problemas. Pero ¿qué pasa con todas las mujeres trans? Todas las mujeres trans tienen este problema. Por más privilegiadas que sean en cuanto a raza y clase, van a tener estos problemas y van a persistir. No está tan podrido que hay un montón de problemáticas allá afuera, más allá de la nuestra. Y tenemos nuestras luchas. Y seguimos nuestras luchas, pero insisto, no por ello vamos a invisibilizar la lucha de las demás, de los demás y de les demás. Porque cada quien encuentra la forma en la que puede salir de este miserable hoyo. Ya después de esta pequeña verborrea, de platicarles un poco acerca del término TERF y de quejarme porque hay una moto allá afuera y el gato no me deja grabar. Creo que esto sería todo por hoy, ya que, pues, no sé, como que después de que saco toda mi furia ya me quedo sin palabras, estoy exhausta. Pero pues espero que les guste, espero poder editar esto y espero poder subirlo en algún momento, porque es bastante complicado subir video que dure más de un minuto. En fin, muchas gracias por ver esto. Si tienen dudas, por favor pregunte. Yo no soy todóloga, no lo sé todo, pero puedo investigar para usted y por usted, porque les amo y las amo de verdad. Y pues sí, espero su lluvia de quejas y de comentarios. Muchas gracias por escuchar, ver o lo que sea que hayan hecho con este bonito audio. Yo soy Sol Reyes, fresa tánica para usted allá en casita. Esto es más que una pregunta, tengo un comentario. Y sepan que las amo mucho.